Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Mientras esto dure, que en esta ocasión va a mirar al socorrismo. Estamos ya prácticamente inmersos en la temporada de playas excepcional, esta temporada como tantas cosas en este contexto de convivencia con la COVID-19. Me acompaña en esta ocasión Roberto Barcala, que es profesor titular de la Universidad de Vigo y es también coordinador del Grupo Rendimiento y Motricidad en Salvamento y Socorrismo, además de investigador y experto en prevención, técnicas de rescate y RCPs básicas y avanzadas. Eso es así, a muy rápido modo. Una ubicación de nuestro invitado al que ya, después de todo este rollo, voy a saludar. Roberto, muchísimas gracias. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, pues por aquí encantado de estar con vosotros.
Mira, te llamamos porque tú eres uno de los autores, uno de los artífices de la guía que, si no me equivoco, corrígeme si no es así, se presentó este año en el momento en que se dieron a conocer cuáles son las playas que renuevan sus banderas azules, ¿no?
Sí, eso es así. Estuvimos elaborando un informe, bueno, pues rápidamente ante pues la concesión esto de las banderas azules, que querían tenerlo antes, y bueno, un grupo de, en teoría, expertos, lo hemos realizado. Pues está Pepe Palacios, está David Spielman, está Silvia Aranda y en este caso estoy yo. Y bueno, básicamente se trata de qué medidas son las adecuadas para la seguridad de los socorristas en las playas y también para el buen uso de las playas y la seguridad de las personas.
Mira, este documento a día de hoy lo tienen en su mano, ya disponen de él todo tipo de administraciones que tienen competencia en socorrismo y entidades privadas para que hagan uso de todas esas recomendaciones que vosotros exponéis, ¿no?
Sí, esta es una guía que luego cada servicio y cada entidad tiene que adaptarla a sus circunstancias. Esta, digamos que es una guía genérica, luego cada sector tiene sus peculiaridades, no es lo mismo a lo mejor pues una playa de Marín que a lo mejor una playa de Levante español. Uh-huh. Es muy genérico, pero sí que tiene consideraciones que son relevantes y universales para todo el mundo con respecto a las técnicas de rescate o a la seguridad que hay que tener en los arenales. Entonces, sí que ya está a disposición de las administraciones. De hecho, como lo habíamos comentado antes, fue presentada el día 9, creo recordar, en el ministerio que tiene que ver con el turismo. Uh-huh. Y bueno, me consta que ya se está haciendo uso de él en numerosas playas. Uh-huh. Y por numerosas administraciones.
Ajá. Una palabra que compendia esta guía es la palabra prevención, Roberto. Prevención hacia los profesionales que se dedican al socorrismo y prevención entre los usuarios y entre las administraciones competentes, ¿no?
Mira, la prevención es la base de todo, es la medida más efectiva en relación al coste-beneficio. Siempre en la prevención, en el ahogamiento, hemos hablado que el mejor rescate es el que no se realiza, por lo uh-huh. tanto es la prevención. Pero es que ahora cobra una especial importancia, porque ahora ya no solo tienes que estar en la prevención del ahogamiento, sino que además en las playas y en las piscinas tienes que estar en la prevención del contagio. realmente de este virus sabemos muy poco y o estamos aprendiendo cosas nuevas cada día de este virus. Y claro, las medidas que tienen que adoptar, por ejemplo, los socorristas, son más preventivas que nunca, pero preventivas también respecto al rescate. Es decir, hoy en día un rescate o una intervención de primeros auxilios va a demorar más tiempo que antes, porque los socorristas se tienen que preparar pues con una mascarilla, unas gafas, no siempre las puedes llevar porque si tienes que hacer un rescate no las puedes llevar, por lo tanto todo toma más tiempo. En la emergencia el tiempo es vida, es decir, mayor tiempo, menos probabilidad de supervivencia, por lo tanto las personas tienen que ser todavía más conscientes que la prevención es fundamental, porque el hecho de que haya socorristas no te va a garantizar unas buenas condiciones de vida en el caso de que tú sufras un incidente, por el hecho de que hoy el socorrista tiene que demorar más porque se tiene que preparar de otra manera.
Ya que hablas de que el socorrista se tiene que preparar más, ¿se está ofreciendo ya a día de hoy esa formación, Roberto?
No, que yo sepa, de forma generalizada, no. Me consta que en algunos sitios, en algunos ayuntamientos, en algunas playas, pues sí que los coordinadores de socorrismo o los técnicos municipales sí que están ofreciendo una actualización y una formación especial a los socorristas, pero la mayor parte de los sitios no. Tenemos que tener en cuenta que el socorrismo es una profesión temporal. Habitualmente se contratan de un día para empezar al día siguiente y normalmente en julio y en agosto, y que los socorristas, a diferencia del personal sanitario, que está funcionando todo el año, digamos que pasan 10 meses en blanco, es decir, sin actualizaciones o sin formaciones. Entonces, lo que va a pasar es que muchos socorristas empezarán a trabajar sin tener ni la formación ni los nuevos conocimientos que requiere la situación actual, con lo cual, bueno, pues van a ir aprendiendo sobre la marcha, y esto también es un hándicap que tenemos que decir, y que por eso la prevención es fundamental, es decir, vamos a ir con mucho cuidado porque no sabemos cómo va a ser la respuesta en estas circunstancias.
Entonces, estamos viendo por lo que dices que ya una de las máximas que vosotros exponéis en esta guía, que es la formación, nos está fallando.
Sí, nos está. Bueno, es que no se puede decir que nos esté fallando como tal. Yo creo que en el principio de esta pandemia nadie pensó en qué iba a pasar en el verano ni qué iba a pasar con los socorristas en el verano. De hecho, a día de hoy, o hasta nuestro documento, nadie estaba pensando en los socorristas. Estaban pensando en si se podía ir a las playas o no y cuánto distanciamiento tenía que haber en las playas. Pero nadie pensaba en, bueno, y una vez que estás en la playa, que pasan cosas, que se mueren 400 personas ahogadas cada año en España, que se sepa, porque probablemente sean más, por ahogamiento, nadie pensaba cómo se va a dar una respuesta de emergencia en este contexto. Nosotros ponemos con esta guía un poco de luz de cómo debería de ser. Pero bueno, esto puede modificarse, puede cambiar. Aquí hace falta no solo la formación inicial, sino la formación permanente. Como comentábamos antes, con el virus vamos cambiando cada poco, vamos aprendiendo cosas nuevas. Lo que nosotros proponemos en esta guía puede tener modificaciones dentro de 20, 30, 40 días con las nuevas evidencias científicas que haya. Por lo tanto, no solo es necesario la formación inicial que deberían de tener, que muchos no van a tener, sino la formación continua, porque a lo mejor en mitad del verano hay que cambiar algo. Y eso también tiene que ser contemplado.
Mira, otro concepto que veo que también es fundamental en este momento en el que estamos, y es que los servicios de socorrismo son más que nunca una inversión y no un gasto.
Claro, es que siempre se tiene el concepto, o bueno, siempre no, tradicionalmente se tiene el concepto de el socorrista que rescata y que solo sirve para rescatar. Y realmente el rescate o la reanimación es menos del 1% de las acciones que realizan los socorristas en las playas y en las piscinas. Un socorrista es un agente de educación para la salud, porque informa a las personas de las condiciones ideales para bañarse, les advierte de los riesgos y de los peligros. Es decir, realmente hay un trabajo oculto de los socorristas relacionado con la prevención que salva muchísimas vidas, pero que no es visible, porque aquí solo vemos cuando entra al agua y cuando hacen rescate, que es cuando aparece en televisión y estas cosas, pero no se ven las acciones preventivas. Para que los oyentes se hagan una idea, en las playas donde hay socorristas, apenas se ahoga gente. La mayor parte de los ahogados son en playas que no son vigiladas o en horarios donde no hay los socorristas. Cuando alguien se muere ahogado con socorristas en servicio, es excepcional y habitualmente puede ser por otra patología, como por ejemplo un infarto en el agua. Uh-huh. Va una persona, está nadando, sufre un infarto y entonces tiene que ser rescatada y reanimada. Pero la evidencia nos dice que los ahogamientos, cuando hay socorristas, son muy pocos. Por lo tanto, su trabajo es, bueno, encomiable.
Uh-huh, sin duda. Hablábamos al comienzo de esta charla que esta guía se había presentado junto a esa consecución de banderas azules. Recordamos que son pues un sinónimo de calidad y un plus de atractivo turístico de estos espacios que tienen estas playas. Pero entiendes, Roberto, que este plus de calidad puede ir reforzado este verano en aquellas playas donde se aplique esta guía.
Claro, y esto no es solo para playas de bandera azul, hay muchas playas que no tienen bandera azul, que tienen también muy buenos servicios y que son muy bien vigiladas. Esta guía sirve, por un lado, para ofrecer más seguridad a los bañistas y, por otro lado, sirve para ofrecer más seguridad a las personas que, en este caso los socorristas, uh-huh, que están pendientes de los bañistas. Uh-huh. Entonces, claro, por ejemplo, en esta guía se habla del distanciamiento como, bueno, pues 4 metros, un mayor distanciamiento del que inicialmente pues se estaba aplicando, que eran 2 metros. Uh-huh. Esto está basado en las últimas evidencias científicas, donde se dice que la brisa marina pues puede jugar un papel importante en la propagación. Entonces, claro, nosotros pensamos que por estar en el medio natural estamos más libres, porque es un medio abierto, pero al final el medio abierto, el medio natural, no está libre de contagio, uh-huh, si hay aglomeración de personas.
Ajá. Esa es una parte que vosotros señaláis, que he leído en esas recomendaciones en materia de prevención, ¿no? Efectivamente, ampliar esas distancias de seguridad por esas condiciones que nos encontramos en la playa, que no sé yo a priori, pero yo creo que no va a ser fácil ver esos 4 metros. No sé cómo lo ves tú, Roberto, a día de
Mira,
hoy.
Esto, ahora que no nos escucha nadie, mi propuesta inicial eran 6 metros.
Ajá.
6 metros, porque un estudio de Chipre que analizaba, bueno, pues el efecto del viento sobre la propagación, llegaba a la conclusión de que en muy pocos segundos, cuando hay viento, en muy pocos segundos, el virus, con viento de 4 kilómetros por hora, el virus podía llegar hasta 6 metros, pero en muy poquitos segundos. Uh-huh. Entonces, mi propuesta inicial era 6 metros, pero bueno, claro, es que al final uno tiene que conjugar lo ideal con lo recomendable, con lo viable, y en mi opinión personal creo que la gente no
va a respetar esas distancias.
No va a respetar, y debemos de ser muy conscientes de que si no somos responsables podemos tener un brote en cualquier momento. Parece que queda ya lejos las 1000 personas que morían diarias en este país por el coronavirus. Uh-huh. Pero es que ahora esto está en, ya pasó a Estados Unidos, ahora en Brasil está en el punto alto de la curva, ya empieza a haber unos nuevos brotes otra vez en China, el virus va dando la vuelta como da la vuelta el virus de influenza, que de la gripe, etcétera, etcétera, pues al final nosotros nos vamos a encontrar aquí el virus, pues, no sé, en septiembre, en octubre, en algún momento lo vamos a encontrar. Va a depender de la responsabilidad de las personas que no alcance las cotas que tuvo en esta primera ola.
Uh-huh. Prevención, concienciación. Otro aspecto en el que también incidís es que haya información, que haya mucha información en todos estos espacios, en forma de paneles informativos, carteles, las megafonías, que a todos no les agradan, pero que son también una forma importante de mantener informados a los ciudadanos este verano.
Claro, es que al final la información es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, lo que comentábamos del distanciamiento, no es lo mismo el distanciamiento con mucho viento que con poco viento. La megafonía tiene que informar. Uh-huh. Es decir, a partir de ahora el distanciamiento mínimo tendrá que ser 6 metros. O, por favor, en la zona pues del chiringuito no están respetando las medidas de distanciamiento. Uh-huh. Y esto pues es una ayuda que es importante porque somos personas y muchas veces nos olvidamos. Vas a un sitio, encuentras a un grupo de amigos que hacías tiempo que no veías y la tendencia natural pues es a quererles abrazar, a quererles dar 2 besos y esto pues ahora mismo tiene que cambiar, tiene uh-huh. que ser más contenido. Entonces cualquier medida que refuerce esa información como megafonía, carteles, etcétera, etcétera, pues es importante y nos va a ayudar a ser conscientes de la realidad que vivimos, que es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es otra forma de vivir el día a día.
Uh-huh. Habléis también de señalizar las zonas de baño.
Claro, las zonas de baño, aquí hay 2 aspectos importantes. Si queremos vigilarlas y queremos vigilarlas con seguridad, tienen que estar, digamos, mejor controladas y tiene que haber una distancia lo suficientemente manejable para poder hacer un rescate y estar preparado. Imagínate una playa como la de Carnota, que tiene 7 kilómetros, o la de La Lanzada. Pues ofrecer seguridad para una zona tan amplia, teniendo en cuenta que el socorrista se tiene que equipar, se tiene que preparar, se tiene, tiene que utilizar unas medidas previas para poder hacer un rescate o una reanimación, pues en una zona tan amplia eso va a demorar mucho más tiempo. Entonces, todo lo que sea tiempo pues va a repercutir en una asistencia pues con menos posibilidades de supervivencia. Entonces, por eso hablamos de acotar zonas, pero también hay que tener en cuenta que el acotamiento de zonas tiene que estar controlado a nivel de aforo, porque es que si no, no haces nada. Si tú tienes una zona vigilada y todo el mundo se baña ahí, pues tú estás generando una concentración de personas que puede ser potencialmente peligrosa. Entonces, todo tiene que ser ajustado a las circunstancias de la playa, del servicio que tú tienes, del número de socorristas que puedan estar vigilando y de las condiciones del mar. Esto no es una guía cerrada en el sentido de acotar zonas, sino, bueno, pues tú puedes acotar zonas, puedes restringir temporalmente el baño en esa zona y no solo tener un criterio de que haya muchas olas o que haya mucho viento, que el mar esté muy mal. Tú ahora mismo puedes restringir el baño en función de si hay muchas personas concentradas en un único lugar. Entonces el bañista puede decir, ostras, hay una bandera roja, ¿cómo es posible que haya una bandera roja? Si el mar está muy bien, pero es que a lo mejor hay una bandera roja porque los socorristas consideran que la situación puede ser potencialmente peligrosa para un contagio.
O sea que este año las banderas no solamente van a significar el estado de la mar, van a significar más cosas.
Es que las banderas no significan necesariamente el estado de la mar.
Ajá. Mira, voy a descubrir algo, perdona, explícame, por favor, sí.
Las banderas no solo significan el estado de la mar, porque el mar puede estar muy bien, pero puede haber otras circunstancias que impidan el baño. Ajá. Puede haber medusas. El Mediterráneo, de hecho, tiene una bandera de medusas. Mm, pero bueno, aquí no tenemos, pero tú puedes poner la bandera roja y ver el mar muy bien. ¿Y por qué pones la bandera roja? Pues porque puede haber medusas, o porque puede haber un vertido, o porque puede haber una circunstancia especial, pues como una competición deportiva o lo que sea, que en ese momento pues no se recomienda el baño, pues por algún motivo.
Bien, he aprendido algo más. Y lógicamente, eso yo creo que lo entendemos todos, este año lo de las duchas, nada, eso se queda para casa.
Pues como casi todo. Muchas personas, ahora que han vuelto a abrir los gimnasios, pues hacen su actividad y van y se duchan en casa. Y esto es igual, en las playas es lo mismo, en las playas hay que llevar también el gel hidroalcohólico, porque no vas a tener una fuente de agua con jabón para lavarte las manos. Y bueno, es una forma diferente de disfrutar y de vivir la playa este año. Pues esas duchas que te dabas para quitarte las arenas, pues te las tendrás que dar en casa. Y no te quedará otra manera. Pero eso es por tu seguridad.
Ajá. Sí, todo lo que estamos hablando, sin duda alguna. Mira, quería seguir preguntándote ya concretamente por los servicios de socorrismo. Con todo lo que estamos explicando, con todo lo que estamos hablando, esta inversión requiere, evidentemente, destinar más recursos humanos este verano.
Esto requiere...
Humanos y materiales.
Esto requiere muchas cosas. Mira, en las playas vigiladas, recursos humanos, pero recursos materiales. A efectos de rescate, el socorrista tendrá que ir en una embarcación, porque ir nadando, bueno, pues una persona que rescatas, digamos, cuerpo a cuerpo, pues tú no sabes si esa persona está contagiada o no está contagiada, y entonces el ahogamiento te provoca toses, te provoca también esputo, y eso pues puede contener el virus. En este sentido, se recomienda que los equipos de socorrismo, los rescates que realicen, se realicen desde embarcaciones donde el socorrista pues puede ir con su mascarilla, con sus guantes, y puede estar mejor, más protegido. Entonces, requiere dotar a todos los servicios con embarcaciones. Y en muchas playas hay servicios de socorrismo, pero no hay embarcaciones. Esto es algo fundamental. Pero luego también, en la caseta de primeros auxilios, pues tiene que estar diferenciada. Tiene que haber una parte de triaje para cuando alguien te viene y hay que hacer un triaje previo de preguntarle si ha tenido fiebre en los últimos días, si ha tenido algún tipo de contacto con alguien con coronavirus. Y no debe de ser el mismo lugar donde se atiende a esta persona que, por ejemplo, donde los socorristas se cambian, donde comen, que habitualmente, y por desgracia, suele ser el mismo módulo. En el mismo módulo de primeros auxilios es vestuario, botiquín de primeros auxilios, donde tienen las emisoras de radio y donde se comunican, donde está la megafonía, pues eso no puede ser así. Porque en el momento que uno esté contagiado tienes que poner en cuarentena a todos. Y entonces cierra la playa. Eso tiene que ser contemplado. Y luego hay otra cosa que todos los usuarios deberían saber y los oyentes pues deben de contemplar también. Con esto del distanciamiento hay una nueva tendencia que es que, y esto se está viendo ya últimamente, que las familias y los bañistas escojan playas remotas, alejadas, por supuesto no vigiladas, digamos entornos mucho más naturales. Bueno, en este tipo de entornos volvemos a hablar de la prevención. Normalmente este tipo de playas, por ser más naturales, son de mucho más difícil acceso, por lo tanto, en caso de emergencia va a demorar mucho más, a veces son incluso hasta más peligrosas, uh-huh. y todas las personas que opten por esta opción, que está muy bien, porque van a estar más cómodos, más solos y van a poder disfrutar de la playa sin tanto peligro de contagio, pero sí que puede incrementar el peligro en el caso de sufrir un incidente, porque no va a haber la prevención de los socorristas, y en el caso de que ocurra algo, uh-huh. pues puede haber más de una víctima. De hecho, en Australia sí. tienen un artículo que se llama, la traducción es Morirse por amor, Drowning for Love, que habla de que cuando ocurren estas cosas y se va una familia a una playa remota y el niño o la niña tienen un apuro en el agua, uh-huh. se tira el padre, se tira la madre, y al final se mueren todos. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes para evitar estas muertes por amor fraternal, por amor de pareja, por amor, uh-huh. A fin de cuentas, muertes, y que normalmente suele ser más de una.
Ajá. Pues llamada de atención, a ver si vamos a estar tratando de evitar un mal y vamos a llegar a otro. Una cuestión también, pedís o entendéis que es necesaria más que nunca pues la colaboración de los efectivos sanitarios y de los cuerpos de seguridad. Y aquí quería preguntarte que los socorristas no son policías y que para esas tareas debería haber una figura específica, el policía de playas, sin ofender ni que sea un despectivo ni nada
no,
parecido.
No, para nada. De hecho, por ejemplo, en Vigo, el Ayuntamiento de Vigo tiene una unidad de policía municipal destinada a las playas, uh-huh. y esto es algo muy frecuente, por ejemplo, en el Levante español. Está muy ¿sí? bien, porque evitan robos, mantienen la seguridad en la playa, y la verdad es que es una medida muy positiva. El socorrista tiene tres funciones, cuatro, que es prevenir, vigilar, rescatar y prestar los cuidados de primeros auxilios necesarios en el entorno de la playa. Ajá. Son las cuatro funciones genéricas. No tiene la función de discutir con usuarios que no cumplen las normas, no tiene la función de dirigir o coordinar problemas de orden que haya en las playas, uh-huh. no tiene ni la función ni la autoridad para retirar a una persona del arenal. Bueno, pues estas funciones las tienen que hacer las personas que están preparadas para estas funciones, que son la policía. Uh-huh. Entonces, sería muy bueno para todos, porque así el socorrista se puede centrar en sus funciones y la playa pues va a tener unas condiciones muy buenas en aspectos de seguridad, control y sobre todo también prevención.
Uh-huh. Quien nos esté escuchando, Roberto, dirá ahora, bueno, pues yo como usuario, ¿cómo puedo saber qué playas me ofrecen todas estas condiciones de prevención? Esas buenas prácticas ante la COVID-19 que estamos hablando.
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque el papel lo soporta todo. Tú puedes tener la guía y luego pues en la práctica no ejecutarla, ¿no? Pero bueno, a mí me consta que las playas del entorno de Pontevedra están bastante enchufadas con esto. Uh-huh. Afortunadamente, bueno, yo tengo muchos alumnos en la universidad que trabajan de socorristas pues en las playas de Marín, en las playas de Sanxenxo, en las playas de Vigo, y bueno, he recibido muchas llamadas, oye, a ver cuándo sacáis la guía, porque es que queremos entrenar, porque queremos. Yo supongo que la comarca nuestra, en la zona de la provincia de Pontevedra, ofrecerán buenos servicios y servicios concienciados. Uh-huh. Más allá de eso, no te puedo decir porque es hablar por hablar. Pero esto es como todo. Una persona informada va, ve y luego decide. Aquí lo hacen bien, aquí pues no lo hacen tan bien, entonces pues al final iré donde lo hagan bien.
Efectivamente. Mira, y antes de terminar, me voy a salir un poquito de esta guía, bueno, un poquito no, un muchito, pero me acabas de decir, Roberto, yo tengo alumnos que trabajan como socorristas y aprovechando esta charla yo tenía pendiente también hablar contigo de otra cuestión. Como profesor de la Universidad de Vigo, concretamente aquí en Pontevedra, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, me decías que para este próximo curso va a haber una nueva asignatura que es precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Pues sí, hemos conseguido incluir dentro del plan de estudios la asignatura de socorrismo, que la verdad es que nos ha costado muchísimo porque, como siempre, parece que solo nos acordamos del socorrismo cuando es verano y antes del verano parece que no existe, pero las personas se tienen que preparar. Y la verdad es que pues vamos a empezar con mucho ánimo ahora en septiembre, con mucho ánimo y con la normalidad que tenemos, que es la nueva normalidad, la materia de socorrismo, que además, bueno, pues al parecer estamos negociando que las personas que tengan esta materia cursada puedan ya ejercer como socorristas, ya que la carga lectiva es superior a la de un curso de socorrismo normal y los contenidos pues son incluso superiores, son más avanzados. Y bueno, esperamos ser un centro de referencia aquí en Pontevedra y probablemente en Galicia en lo que es la formación de nuevos profesionales que sean licenciados, en este caso graduados en Ciencia de Actividad Física y el Deporte y socorristas.
Pues ya sabéis lo que se está haciendo desde Pontevedra, lo que se va a hacer desde Pontevedra y esta guía de la que estamos hablando, yo creo que es, vamos, los 10 mandamientos para ir y estar en la playa de forma segura. Por si acaso, Roberto, ¿hay alguna administración o alguna entidad privada con competencias en estas cuestiones que no hayan tenido acceso a esta guía? ¿Dónde la pueden encontrar?
La pueden encontrar en muchos sitios. Simplemente tecleando en Google guía de rescate, de adaptación y prevención y primeros auxilios en COVID, la pueden encontrar. Si no, si quieren ir a una web, pueden entrar en la web de las banderas azules, de ADEAC, que es la asociación que da las banderas azules, y la puede descargar. Y bueno, también espero que la colguemos a lo largo de esta semana en la página web del grupo de investigación nuestro, REMOS, que es el grupo de la Universidad de Vigo que se dedica al tema del salvamento y socorrismo y bueno, es relativamente fácil de encontrar. De hecho, por ejemplo, la comunidad de Baleares ya la ha puesto de referencia en creo que también en su web o al menos en sus servicios para que puedan ser utilizada por todos los socorristas de Baleares. En Canarias también la están utilizando y bueno, y también, por supuesto, en Galicia y en más sitios. Es muy fácil, tiene un acceso muy sencillo.
Pues pondremos de todas maneras el vínculo en Pontevedra Viva Radio y en Pontevedra Vivam, pues para facilitar ese acceso y agradecer una vez más la atención que nos ha prestado Roberto Barcala en esta charla para ir más seguros y sobre todo con mucha prevención este verano a las playas y prestar atención y la relevancia que merecen los socorristas que están ahí. Perdón.
No, sí, que en gallego tenemos una expresión que lo resume todo.
Sentidiño.
Tengamos sentidiño, no olvidemos lo que ha pasado, disfrutemos mucho, hay que disfrutar mucho, pero con sentidiño.
Pues lo dicho, Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y lo que haga falta, para eso estamos. On stony ground, breathe, breathe, breathe.
Pontevedra Viva Radio.